Esta es la W. Quiero saludar al señor presidente del Congreso, el honorable senador Efraín Cepeda. Senador Cepeda, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial para ti, los periodistas y tu gran audiencia.
También al señor presidente de la Cámara, representante Rodrigo Lara. Buenos días.
Muy buenos días, Julio. Cordial saludo a usted y a todos los oyentes.
Bueno, pues hay una nueva polémica entre las dos presidencias de la Cámara Alta y Baja por el ingreso de los voceros de las FARC. Bueno, vocero tienen permanentemente, sino de los que fueran integrantes de las FARC. La posición del doctor Lara es que hasta que no resuelvan su situación en la JEP, pues no hay JEP todavía, pero hasta que no resuelvan su situación judicial, le pide a los cuerpos de seguridad que no permitan su entrada. Piensa otra cosa el senador Cepeda. ¿Por qué, senador Cepeda?
Julio, primero decir que, y saludar a Rodrigo Lara, decir que con él venimos trabajando con gran armonía. Pues nosotros en la mesa directiva del Senado hemos pensado que en lo que se refiere al Senado de la República, por supuesto no nos entrometemos en la Cámara de Representantes, si algún senador le permite la entrada a su oficina, por ejemplo, no, pues hemos impartido prohibición en ese sentido. Ellos podrían ingresar y mientras sus ingresos sean con el respeto y el orden, pues hasta este momento pues no hemos impartido instrucción en contrario en la mesa directiva del Senado de la República. La Cámara de Representantes, por supuesto, es potestativa esa decisión del presidente de la Cámara, Rodrigo Lara.
Doctor Lara, ¿por qué no permitir el ingreso de los guerrilleros de las FARC al Capitolio Nacional si estamos pues en medio de un proceso de paz que precisamente se trata de eso, de cambiar las balas por la participación política de un grupo armado ilegal?
Bueno, yo la verdad, un saludo primero al doctor Efraín Cepeda, con quien tengo una extraordinaria relación. Hemos hecho un trabajo conjunto desde que iniciamos. Mire, la verdad es que ellos venían ingresando con alguna frecuencia a la Cámara de Representantes, no sin generar inquietudes y conflicto con algunos representantes o personas, dado que pues algunos de estos han sido víctimas porque han muerto familiares o seres queridos pues en manos de estos señores. Y yo le solicité, o venía solicitándole a los representantes, particularmente del Pueblo Democrático y del Partido Verde, que los invitaban, que moderaran al máximo, que restringieran al máximo la invitación de estas personas, dada la incomodidad que estaba produciendo su constante permanencia en el Congreso de la República. Ellos tienen un salvoconducto que les permite hacer pedagogía de los acuerdos. Pero la frontera entre esa pedagogía de los acuerdos y la política pues es muy difusa, y muchas de sus intervenciones eran ya interpretadas como una actividad política en donde el Congreso o la Cámara se convertía en una especie de auditorio cautivo de sus posiciones políticas. Luego de los incidentes, los insucesos que ocurrieron en una audiencia pública, en donde personas o representantes y otras personas que en sí, en su familia, han sido víctimas, porque por ejemplo el caso de un representante, su hermano murió por el accionar de las FARC, pues y el irrespeto por parte de el señor Santrich con estos representantes, pues se tomó la decisión de solicitarle. Tomó la decisión de prohibir el ingreso de los señores, no hasta que los condene un juez, sino hasta tanto, por lo menos, se le envía el mensaje al país de que se sometieron a un juez, se sometieron a una jurisdicción, cosa que ellos no han hecho. Tienen un salvoconducto, tienen una situación que les permite hacer pedagogía, pero no hacer política, y menos en el Congreso de la República. Y yo creo que el mejor mensaje que se le puede enviar a los colombianos es que ellos se someten a un juez, y eso aún no ha pasado. Básicamente la situación es esa. Traté de disuadir en diferentes ocasiones la invitación de estos señores, no se pudo, pasó lo que me temía, que fuese un suceso lamentable en donde hubo provocación y hubo comentarios supremamente desagradables en redes sociales, además a un representante a la Cámara, y teniendo además en cuenta que ellos tienen con unos voceros que tienen la posibilidad de intervenir en los debates, que tienen la posibilidad de presentar proposiciones y a los cuales se les ha dado todas las garantías, se les consiguió inclusive en las oficinas, se les permite expresar sus opiniones en el canal de la Cámara, pues se tomó la decisión de restringir el ingreso de estas personas hasta tanto se sometan formalmente a un juez en donde puedan, en donde se pueda impartir justicia y exista reproche y exista verdad frente a lo que han ocurrido y los crímenes que han cometido.
Senador Cepeda, pero para evitar esta situación, precisamente el acuerdo de paz prevé la vocería de la organización Voces de Paz y Reconciliación en el Congreso de la República. Si estos voceros ya están participando activamente en los debates en el Congreso, ¿para qué permitir el ingreso de los líderes de la desmovilizada guerrilla de las FARC hasta tanto no se sometan a la Jurisdicción Especial de Paz?
A ver, no estamos hablando de las sesiones del Congreso donde, como tú lo expresas, Lucas, tienen ellos unos voceros. Estamos hablando de que si algún senador le da su ingreso a sus oficinas y si en alguna comisión se aprueba su participación diariamente, pues no había restricción de ese ingreso. De manera que, pues, nosotros lamentamos el suceso de la Cámara de Representantes. Hasta este momento, pues, en el Senado no hemos tenido esa experiencia y repito, pues mientras se haga en el orden debido, pues no hay prohibición en este momento, en la medida que ya se desmovilizaron, entregaron las armas. Por supuesto, ya el tema de la elegibilidad será una decisión pues diferente y se tramitará en la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz.
Yo tengo una curiosidad, porque estoy pensando eso en los empleados del Congreso, las personas que están afuera, y que haya órdenes contradictorias entre Senado y Cámara, pues no entorpece un poco el proceso de los propios empleados que dicen, bueno, ¿puedo dejar entrar o no puedo dejar entrar? Depende de quién. ¿No debería haber, entendiendo las posiciones que usted han expresado, una posición unificada en un tema de procedimiento como este, para no entorpecer el trabajo de los empleados del Congreso?
Pues a mí me parece que simplemente si hay una autorización de un senador pueden entrar, pues por supuesto los representantes no podrán impartir esa autorización porque ya quedó prohibido por el representante Rodrigo Lara, sí. Y por supuesto para ingresar exclusivamente a las oficinas del Senado y no faltaba, a la Cámara de Representantes.
A mí lo que me parece, señor presidente del Congreso y señor presidente de la Cámara, es que pues ustedes hacen un esfuerzo enorme para ser amables y respetuosos entre ustedes. Pero es evidente que aquí se repite la película que nos está pasando en todos los campos. Y es que frente a cualquier cosa tenemos posiciones distintas. Y una cosa menor dentro del proceso, que es la que estamos comentando, pues también se vuelve una diferencia que hasta ahora no se había producido entre Senado y Cámara. Con todos los cuidados para ser, repito, respetuosos, pero esta es una película que el país va a tener que ver prácticamente todos los días, porque la furia electoral es la que está imponiendo un comportamiento muy difícil de manejar.
Y queremos agradecerle al doctor Cepeda por haber estado con nosotros. Senador Cepeda, gracias por haber estado esta mañana en la W.
Muchísimas gracias por la amable invitación.
Feliz mañana. Y doctor Lara, no quería dejarlo ir porque obviamente usted ayer en la noche, incluso hoy, ya casi en la madrugada, pues presenció todo y fue protagonista de toda una discusión porque usted quiso citar, después de acabado a las 11 de la noche, la plenaria, citarla nuevamente a las 12 no, y 5.
No, fue a las 11. Fue a las 11 y 56.
Pues, Gracias por la corrección. 11:56 y quiso usted citarla a las 12:05. Y obviamente, pues muchos representantes dijeron que usted aquí lo que seguía haciendo era un mandado de la campaña de su jefe político, el ex vicepresidente Germán Vargas, porque no tenía ningún tipo de presentación que volviera a citar a las 12:05 para que no hubiera quórum y tuvieran que aplazar para la próxima semana la discusión. ¿Por qué razón usted quiso hacer las 12:05 y no desde un principio la convocó a las 11:00 a.m. como se definió finalmente?
Usted sabe a qué hora se terminó de votar una proposición, fue a las 11:56, con un quórum de 88 personas, es decir, había quórum. Es decir, a las 11:56 no se disolvió por falta de quórum, se terminó habiendo quórum para seguir votando y tratar de llevar la discusión de esta reforma hasta lo al máximo posible. Fue básicamente eso. Lógicamente que esa decisión no gustó, pero los que llevaron a que se discutiera hasta estas altas horas fue el señor ministro del Interior, que no se movió un segundo del recinto de la Cámara de Representantes. Y se seguía con la votación, se hizo un receso de 10 minutos. De, como consta en el registro, una votación que contaba con quórum, dado que votaron cerca de 86, 87 personas. Entonces se continuó, y no es la primera vez, eso se hace en el Congreso de la República. De lejos no es la primera vez, es muy frecuente que se suspenda para seguir votando un proyecto, sobre todo cuando se alega que los términos son estrechos.
Claro, doctor Lara, pero usted entenderá que a las 12:05 p.m, pues los señores ya están absolutamente rendidos, y obviamente lo más lógico es convocar para la mañana, como
para
finalmente
no decir
se hizo.
Mamados.
Para no decir mamados, claro. Y es que de hecho muchos de los representantes le reclamaron y le dijeron que usted estaba pues haciendo una cantidad de leguleyadas y que esto era lo peor que se había visto en la presidencia de la Cámara de Representantes, que simplemente obedece.
Pues eso dice mucho el doctor Cristo y el doctor Rivera. Usted entenderá que aquí más que...
No, y el doctor Germán Navas Talero, por ejemplo, la doctora Angélica Lozano.
Sí, es que usted sabe los intereses que hay en juego. Faltan 15 días para el calendario electoral. Y por parte del ministro del Interior y del doctor Cristo, con la ley Cristo, se está modificando la Constitución. Yo creo que el tema grave es ese, Camila, sinceramente. Se está modificando la Constitución para modificar reglas electorales y pretender aplicar directamente la Constitución sin que medie ni siquiera una ley que reglamenta tal situación. ¿Para qué? Para crear ventajas. Porque usted solo puede modificar reglas electorales faltando 15 días para iniciar un calendario electoral para crear ventajas en favor del sector.
Y ese debate,
entonces usted entenderá, y ese debate se dio hasta las 11:56, y para mostrar más garantías se continuó, para que no digan que aquí no se citó. Se votaron más de 7 artículos. Lo que pasa es que el gobierno pues quiere que se haga a su manera. Y le voy a decir una cosa, el problema de fondo es ese. El problema de fondo, y yo creo que no podemos distraernos, es que esta democracia debe entender que se están modificando reglas electorales. ¿Para qué? Y ahí está la proposición de las FARC, del Polo, de los Verdes, para que les permitan hacer una coalición, cuando la ley en Colombia no ha reglamentado tal coalición. Ellos dicen, que a mí me parece que esto es escalofriante desde un punto de vista democrático y constitucional, que les permitan aplicar directamente la Constitución para que en las elecciones que empiezan ahorita el 11, ellos puedan hacer una coalición, porque sienten que solos, por sí solos, pues de pronto no tienen votos suficientes para pasar un umbral, que son las reglas de juego que existen para esta democracia. Es decir, es modificar reglas de juego para beneficiarse. Entonces, cualquier reacción que usted encuentre es una reacción nerviosa de cara a una contienda electoral, y usted no la puede desligar de esa coyuntura y del fondo del asunto, que es ese. Obviamente también hay otros sectores muy interesados en esta reforma, del doctor Fajardo, el doctor Petro, que quieren que no solamente poder aspirar por firmas, que es lo que les permite la ley hoy, sino que quieren además que les entreguen un partido político. También tiene gran interés las FARC, que quieren que les permita a ellos y a sus asociaciones, sus organizaciones sociales, presentar avales a través de una operación avispa en todo el país, con simplemente, por ejemplo, le doy el caso de Nariño, 5.000 afiliados. Con 5.000 afiliados usted monta un partido que avala para consejos, para las asambleas, por ejemplo, en la región de Tumaco, 5.000 personas que el señor Guacho o que el señor Romaña fácilmente van a conformar, porque 5.000 cocaleros los o 5.000 personas las pueden conseguir muy fácilmente. Y obviamente también hay muchos sectores políticos, particularmente en la izquierda, que se frotan las manos con la sola idea de prácticamente eliminar la financiación privada en esta campaña, reducirla a un porcentaje de 20%, porque saben muy bien que la financiación privada pues no necesariamente es generosa con sus partidos, quieren es nivelar por lo bajo, es decir, es básicamente es eso. Yo quiero que el país entienda que el fondo es ese y no son minucias de si se citó a las 11:55 o a las 11:58. El punto es ese, y lo que tiene nerviosos a mucha gente es esa, y particularmente al Partido Verde, al Partido Polo Democrático, a las FARC, a Cristo, que es el que más riega este tipo de mensajes, y a su ministro Rivera y al señor Sergio Fajardo, porque quieren modificar la Constitución para beneficiarse en esta contienda. Algo nunca, nunca antes visto en este país. El hecho de que yo pida un receso a las 11:57, cita a las 11:05, ya se ha visto en cuanto a práctica parlamentaria, y créanme que es un asunto mucho menor a aquel de reformar la Constitución para beneficiar a esta coalición de izquierdas.
Deme un ejemplo concreto del beneficio del precandidato Juan Fernando Cristo con esta operación. Cada rato usted dice, es que el ministro le está haciendo el mandado a Cristo con la ley Cristo. Deme un ejemplo que la gente pueda entender de cuál es el beneficio para Cristo de lo que está pasando.
Pues es que esta es una ley hecha por él, presentada por él en el mes de junio. Allá la dejó radicada en el Congreso de la República. Pero un beneficio es permitirle, por ejemplo, a los partidos de izquierdas, o al señor Sergio Fajardo, obtener un partido, pues en el caso del señor Sergio Fajardo, el señor Petro, obtener un partido político ya una vez abierto el proceso electoral sin tener que recoger firmas. Es que ellos pueden aspirar en este momento a recoger y pueden presentar listas para el Congreso de la República. Lo que pasa es que no puede haber coaliciones entre partidos, porque eso no se usa en las democracias, a menos que luego actúen como una bancada o se fusionen como un partido. Pues no pueden hacer coaliciones para hacerle trampa al umbral, para pasar el umbral. El umbral está hecho para obligar a la gente a unirse en un mismo partido, gente que tiene ideas relativamente similares, y conformar partido y lograr consensos para montar un proyecto colectivo. Aquí lo que quieren es, nosotros queremos seguir siendo nosotros mismos, no queremos juntarnos con nadie, pero para pasar el umbral sí que nos permitan hacer coaliciones. Eso es lo que quiere el Polo. Por eso el Polo está tan nervioso y tan crítico de mi gestión. Por eso el Partido Verde también, porque quieren eso. Y lo mismo el señor Fajardo, que pues está desesperado para que le den un partido porque no quiere recoger las firmas. Y porque le da miedo presentarse solo en esta contienda. Y quiere que también le permitan hacer una coalición con los verdes, con el Polo, etcétera. Es decir, hay que entender que uno, en una democracia madura, Julio, no modifica, no cambia las reglas electorales, por lo menos en el año anterior al inicio del calendario electoral. Esa es la práctica. Y aquí se está cambiando, faltando 15 días. Y cada quien quiere que esas reglas le sirvan, le beneficien, sean a su propia medida, porque es lógico, somos todos seres humanos y estamos en una contienda electoral. De ahí que la posición que esgriman muchos hay que entenderla bajo ese prisma, bajo ese esa situación particular que está viviendo, y es que hay una competencia muy fuerte por el poder, por las elecciones de marzo y por las elecciones de mayo. Entonces, aquí lamentablemente no estamos debatiendo una reforma por el interés de todos los colombianos, sino que cada quien ahorita está reformando, viendo a ver cómo le ajustan mejor las normas, y estamos hablando de la Constitución, que es lo más lamentable. O dígame una cosa, Julio, dígame una cosa, hablando del tema de Cristo, ¿usted cree que nosotros libramos este conflicto? Los militares y la policía y la fuerza pública derrotó a las FARC con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo fiscal, se los llevó a una mesa de negociación, se firmaron los acuerdos durante 6 años con un equipo competente, hecho por el doctor de la calle, por el doctor Sergio Jaramillo, etcétera, para que terminara aquí sacándose una norma de implementación para que permita la fusión del Partido Liberal y del Partido de la U en la lista del Senado. ¿Qué tiene que ver la fusión del Partido Liberal y del Partido de la U, a la coalición del Partido Liberal y el Partido, como lo decía el doctor Cristo y lo decía el doctor, mi buen amigo, el doctor Roy Barreras, con la implementación de los acuerdos? ¿No les parece que eso es un abuso muy abierto, tanto
representante Lara,
de la mesa de negociación como de los acuerdos, o tiene algo, o está escrito, o se hizo el proceso de paz para que el Partido Liberal se le modifique las reglas y pueda unirse o hacer coalición con el partido de la U. No, eso es un abuso del fast track, que es un acortamiento de los términos y de los trámites de discusión de una reforma constitucional.
Pero mire, sobre la pregunta específica que le hace Julio, que usted responde a que se quieren hacer unas transformaciones y unos cambios que beneficien a algunos de los que están aprobando esos cambios en el Congreso de la República, en el calendario electoral que empieza ya el otro año, lo que ha respondido constantemente, y es lo que yo he escuchado aquí en este programa, el ministro del Interior, es que no, es que en esa reforma política ninguno de esos cambios va a empezar a aplicar para el calendario electoral del próximo año, eso se va a aplicar después.
La furia es que, no, la rabia y la frustración de muchos es que ya se dieron cuenta que es práctica, pues es imposible que eso sea aprobado en Senado antes del 11 de noviembre, pero no faltan las voces, y lo que a mí más me aterra, que dicen que eso se puede implementar vía decreto, que se puede implementar vía tutela, es decir, es porque... efectivamente la apertura de inscripciones de Congreso empieza el 11 de noviembre, pero cierra el 11 de diciembre. Entonces, antes del 11 de diciembre sí hay una posibilidad para sacar esto. Por eso el afán inédito de aprobar y las discusiones ayer se suscitaron alrededor de ese artículo, una norma que permite la coalición entre partidos grandes. Es decir, una norma que permite hacerle una trampa al umbral para sacar más congresistas, porque pues si van solos, pues obtienen votaciones mucho menores. Ustedes mismos han dicho que algunos partidos van a tener un resultado más bien precario en estas elecciones, pero para no tenerlo, permita la coalición
solamente
pasar umbral y obtener un resultado.
Pero es que usted entonces, con lo que nos explica, usted tiene una posición sobre el tema, de la otra parte hay otra posición sobre el tema, pero usted está utilizando desde el poder que tiene de presidir la Cámara, de evitar que esas posiciones en contra puedan seguir adelante, y lo que se considera es que usted está utilizando para defender su posición frente al tema, el poder de tener el control de la presidencia de la Cámara, lo que muchas... que es un abuso de ese
ayer,
poder.
Ayer se discutieron, ¿sabe cuántos artículos se aprobaron ayer? Siete artículos. Y le voy a hacer llegar a siquiera a su Twitter una certificación que muestra el comportamiento de las plenarias en el último mes. Y usted observará que se citó a la hora exacta, se inició a la hora exacta y siempre se levantó por falta de quórum. Yo creo que aquí lo que veo es un gran abuso por parte, diría yo, del señor ministro del Interior y de otros funcionarios para presionar el funcionamiento de la Cámara. 10 funcionarios en la Cámara de Representantes. Es que aquí realmente la discusión es con el señor ministro del Interior. Y yo creo que el abuso grande ha sido hacia el Congreso, y es la utilización de la administración pública, de los ministerios, para presionar votaciones, para presionar el comportamiento electoral del Congreso de la República. Porque ¿por qué no se había votado anteriormente? ¿Por qué tienen que estar ahora, justo antes de del cierre de la ley de garantías, presionando una votación hasta las 11:55 de la noche? Sí. Entonces, si están a las 11:55 de la noche, pues perfecto, que el démosle la misma medicina al gobierno y cito a las 12:05 a ver si también es capaz de sostener el quórum. Yo no veo que está abusando de poderes acá, que yo no hago nada distinto que el de mantener abiertos los registros, que es básicamente una única facultad muy desigual que yo tengo en cualquier diálogo o en cualquier discusión de esta naturaleza con un gobierno que tiene el poder del presupuesto y unos poderes muy grandes.
Representante, finalmente, ¿qué pasó con el Tribunal de Aforados? Ya que el gobierno había anunciado que lo apoyaría, que tenía todo su apoyo para continuar su trámite en el Congreso de la República y no alcanzaron los votos, se hundió, ¿por qué?
Qué bueno que ponga el dedo, en los temas de fondo, Lucas. Porque es que aquí es donde los colombianos tienen que encontrar el doble discurso y la hipocresía de algunos ministros. Es decir, por un lado le dicen a las Cortes que no va a haber Tribunal de Aforados. ¿Sí me va a entender? Pero por el otro lado le dice al gobierno que sería bueno mantener el Tribunal de Aforados. Y cuando llega la votación del Tribunal de Aforados, uno no ve y no observa usted la misma insistencia, el mismo esfuerzo por parte del ministro para que voten positivamente el Tribunal de Aforados. Distinto a lo que usted observa cuando se trata de modificar, por ejemplo, la Constitución para que el Partido Liberal, partido del ministro y el partido de la U puedan hacer una coalición en estas elecciones, es decir, para que tengan una ventaja electoral que no estaba prevista por el ordenamiento constitucional de este país. Ahí sí hay insistencia, pero para el Tribunal de Aforados ya empiezan para el techo y empiezan a enviar mensajes ambiguos y se hundió. se hundió con todo el poder del gobierno allá en la Cámara de Representantes.
Representante.
Créame que si se lo hubieran propuesto, lo logran pasar, pero no lo hicieron. Sí. Entonces, pues, se hundió el Tribunal de Aforados. Y le voy a decir por qué se hundió el Tribunal de Aforados.
Pero, representante,
para
permítame.
Ellos es más importante sacar adelante la reforma electoral que el Tribunal de Aforados. Y se dieron cuenta que el Tribunal de Aforados sí. se había vuelto un lastre porque obliga a los congresistas a presentar impedimentos, y eso es lo que ha demorado durante todo este mes el inicio de la discusión de este articulado.
Representante, para una respuesta de sí o no, ¿usted como presidente de la Cámara de Representantes va a seguir aplicando el mecanismo Fast Track después del 30 de noviembre?
Pues mire, es que yo creo sinceramente, Lucas, que nosotros deberíamos estar discutiendo temas que sí son de la implementación de estos acuerdos y cuyo éxito es fundamental para el buen suceso del proceso de paz, la ley de catástrofe.
Sí, pero no me respondió, la pregunta más allá del fondo.
Pero, un segundito, déjeme, porque no conozco la solicitud oficial por parte del gobierno. La catástrofe multipropósito, la ley de tierra y sobre todo este tema de la JEP, que es delicado. A mí, nosotros por decisión de bancada estamos votando no. Sin embargo, si de mí se tratara, de mí, Rodrigo Lara, yo votaría sí en muchos aspectos, porque yo creo que eso necesita salir adelante y correctamente. Y eso no se está discutiendo, Lucas. No se está discutiendo porque está esta bendita ley Cristo que modifica leyes electorales y que quiere presentar como supuesto desarrollo el proceso de paz, que no lo es sí. en el 80% como algo necesario.
Sí, pero representante, entonces, vuelvo a mi pregunta. El 30 de noviembre se acaban los 6 meses del Fast Track que fueron prorrogados por otros 6 meses, y el gobierno está argumentando que se va a ampliar hasta finales de este año porque ellos suspendieron a través de una carta este mecanismo durante el receso legislativo. ¿Usted va a seguir aplicando después del 30 de noviembre el Fast Track?
No lo sé, Lucas. Sinceramente, me necesito ponderar muy bien. La verdad, no hemos recibido solicitud oficial por parte del gobierno. El gobierno alega que ellos, pues, debe contarse el tiempo del receso legislativo, que es de un mes. Y por ende, yo lo que he oído, y es por medios de comunicación, el señor ministro ha interpretado que eso debe extenderse. Yo esperemos que llegue una solicitud de oficial del gobierno, pues porque no la conozco en ese sentido para pronunciarme. No quisiera pues hacerlo antes. Y básicamente es eso.
Representante Lara, yo le tengo una última inquietud. No sé si usted tenga el conocimiento, pero se ha armado un debate muy grande por cuenta de una consulta precisamente del Partido Liberal que le va a costar a los colombianos 85 mil millones de pesos para determinar cuál de los dos es el candidato del Partido Liberal, si Humberto de la Calle o el doctor Juan Fernando Cristo. Ya el doctor de la Calle, quien fue el que propuso la iniciativa, está diciendo que no está cerrado a la banda y que, pues, si hay otra opción y que él deja en manos de su partido la decisión. Pues, mejor dicho, está abriendo la puerta a que no se haga eso. El ministro de Hacienda tampoco está confirmado que tenga la plata. Pero no hemos podido entender por qué, o si estoy entendiendo mal, simplemente ellos no retiran su solicitud de consulta y nos ahorramos ese show.
Pues yo en eso soy muy respetuoso de las decisiones que tomen las colectividades, y pienso que cualquier candidato en un partido tiene derecho a pedir una consulta popular, porque de eso se trata la consulta o la democracia interna. Y de Julio, la consulta popular fue una, él es el resultado de una lucha democrática muy fuerte en los años 70, los años 80, cuando los partidos en sí eran muy cerrados y existía un bipartidismo férreo en este país. La consulta popular es un importante logro en la Constitución de 1991, y yo creo que no se puede eliminar, como además lo pretende esta reforma.
Yo eso lo entiendo, doctor Lara, pero la pregunta es, si ellos no quieren hacer la consulta, ¿por qué los obligan a hacerla? ¿Por qué la registraduría ahora dice, no, tienen que hacerla?
Ah, no lo sé, no conozco ese detalle, no sabía que la registraduría los está obligando a hacerla. Tengo entendido que eso es, pues, autónomo de cada partido. En todo caso, lo ideal sería que estas consultas se pudieran hacer, las de todos los partidos, un solo día. Eso lo propuso el representante Telésforo Pedraza en esta reforma, y me parece que es algo, sin lugar a dudas, muy sensato. Sí. Si lo quieren hacer reformas, pues que todos los partidos hagan sus consultas, pero que la hagan en un mismo día para ahorrarle una cantidad de plata al fisco.
Doctor Lara, feliz mañana y gracias por atendernos. Gracias por su tiempo.
A ustedes, muchas gracias. Muy amables.
A ver, Lucas, el mensaje del doctor de la Calle es, pues de alguna manera, bastante generoso con la consulta, diciendo que no, que él, si no se quiere hacer consulta, que no se haga consulta y que busquen otro mecanismo. Y no sé, lo veo como reculando con la consulta. Pero la otra pregunta es, ¿y qué importa que él recule si la consulta hay que hacerla sí o sí, Lucas? ¿Por qué?
Pues, Julio, nosotros hablamos ayer con el registrador, que fue claro en decir que la fecha de retracto ya se surtió, era el 19 de octubre de este año, un mes antes de esa consulta, entonces que habría que evaluar los diferentes mecanismos para poder echar para atrás esta consulta del Partido Liberal, pero que es muy difícil porque tiene que iniciar pues con su organización cuanto antes. Y el doctor de la Calle, muy en la línea de Camila Zuluaga, lo que pidió fue abaratar los costos de la consulta, es decir, agrupar puestos de votación, llevar a cabo ese mismo día otras consultas que están represadas, y como usted lo dice, no se cerró a la banda y dice, si mi partido dice que hay otro mecanismo para elegir al candidato, pues así lo hacemos, pero habría que mirar las implicaciones jurídicas y si esto es posible, tanto con la registraduría como con el Consejo Nacional Electoral, porque recordemos que la decisión de la consulta es una decisión nada más y nada menos que del Congreso Nacional del Partido Liberal, que es la más importante instancia de esta colectividad.
De hecho, nos dicen desde la registraduría, Julio, que ellos no están obligando absolutamente a nada, que es el partido el que tiene la determinación y la potestad de saber y de definir si sigue o no sigue. Si el partido dice que no sigue, pues entonces la registraduría procede.
Claro, pero recuérdense que el registrador dijo ayer aquí que no se podía, y le dijo además a Lucas que tendría entonces el partido que pagar los 85 mil millones de pesos.
Los gastos en los que se haya incurrido.
Exacto.
Digamos. Sí, entonces, exacto. Si todavía no ha empezado el operativo electoral.
Y dijimos, ¿cómo puede ser que si llega el partido a decir que no, que quieren ahorrar los 85 mil millones de pesos y van a encontrar otro mecanismo para definir su candidato, y que entonces la talanquera la ponga a la registraduría, porque es que había plazo hasta el 19 de octubre decir que no se hacía la consulta?
Si se llega a incurrir en algún costo, el partido tiene que pagar ese costo si se echa para
atrás
la consulta.
Por eso, entre más pronto tomen una decisión, mucho mejor. Y sobre la cifra, Camila, que usted menciona, ayer nos informaron que la plata autorizada para la consulta es apenas de la mitad, 40 mil millones. No hay más. Así que desde ya el registrador está planeando una consulta más pequeñita, con un dispositivo electoral más pequeñito, si se llegara a dar la consulta del Partido Liberal. Si no,
sí,
si ellos
Juan
deciden,
Pablo,
pues no.
¿Usted sabe cuánto vale la encuesta persona a persona más grande que se haga en Colombia por una multinacional avalada por la Metro Golden Mayer?
$1 millón. $1 millón. Y la hacen unos señores de Sancho, pero hay que contratarlos por Panamá. La empresa se llama Paddington.
No. Y que les pague Odebrecht.
Además.
Una mega encuesta no vale 100 millones de pesos. No los vale. Mega encuesta.
Bueno, pues entonces ahí vengan los señores del
Partido Liberal. Ponen la mano en el corazón.
Es una vaina de consideración con el erario, o sea, por favor. Una vaina de consideración.
Sí, pero no veo al doctor Juan Fernando Cristo sometiéndose a una encuesta en la que seguramente perderá.
Bueno, pues
su poder es la maquinaria y tiene las de ganar.
Pero también,
al final quedará o lo señalarán de derrochón. O sea, si él queda, le dirán, este es el mismo candidato que no le importó gastarse 40 mil millones de pesos para hacerse ungir como candidato.
Pero mire, también es cierto, como decía, incluso el mismo representante de la Cámara, Rodrigo Lara, que no es del Partido Liberal y tienen muchas críticas en contra del exministro Juan Fernando Cristo, que este también es un derecho consagrado en la Constitución que tienen los integrantes de los partidos, y que si usted quiere hacer una consulta para definir quién va a ser su candidato, claro, pues se le tiene que garantizar también el presupuesto.
Muchos partidos lo han hecho.
Entonces, lo que pasa es que por la
caso a la jurisprudencia suya, Camila, de que ni más faltaba, es la democracia, pero aprovechemos de una vez y salimos de otras consultas.
Eso es lo que digo, o sea, yo, pero el registrador dice que no se puede.
No, deberíamos. Que no se puede porque una cosa es una cosa y otra cosa, bueno, pero ahí el costo va a ser brutal para los candidatos, porque se van a quedar con ese INRI de los 85 mil o de los 40 mil. Y el doctor de la Calle tendrá su mismo prestigio porque al menos en los sondeos, que no tienen ninguna validez estadística, pues el prestigio del doctor de la Calle está confirmado. Pero también está confirmado la máquina de votos de Cristo, porque es que duró en el gobierno un tiempo pensando en esto, ¿no? Entonces ya están claramente identificados los lugares en donde montó un aparato político porque es que le prestaron el computador un buen rato, y cuando usted le presta el computador, Camila, usted lo usa, ¿no? O sea, a usted le dicen libertad para que escoja destinos con la aerolínea de su predilección, pues usted escoge los destinos, ¿no?
Pero por supuesto, pues como lo han hecho
Cristo
todos.
Escogió, exacto, él escogió sus destinos, exactamente
es que
igual.
Le digo, Julio, el único gran elector del Partido Liberal, congresista, que está con Humberto de la Calle, es el representante a la Cámara Iván Darío Agudelo del departamento de Antioquia. El resto de grandes electores, congresistas del Partido Liberal, pues están del lado del exministro Juan Fernando Cristo. Lo de Bogotá es impresionante, le repito, lo de Bogotá con la representante Olga Lucía Velázquez, con la representante Clara Rojas, la adhesión de Lucho Garzón, lo que está pasando en el departamento de Santander, de Norte de Santander, mejor dicho.
Oye, y a propósito de Lucho, ¿él no está presentando un programa de televisión?
Sí, pero adhirió.
O sea, él presenta programa de televisión y adhiere a campaña.
Ah, sí, adhirió el fin de semana. Pero... ¿adhirió a cuál campaña?
A la de Juan Fernando Cristo. Con evento en el Parque Santander.
No. Juancho, como le dicen, está sobrado. Está si sobrado de votos.
A los congresistas del departamento de Caldas. Los congresistas del departamento de Caldas, que es el departamento del doctor Humberto de la Calle.
Pero ¿cuántos ministerios tiene? Pero es que fíjese que él no solamente recomienda al ministro. Él se quedó con los viceministros. O sea, él montó el aparato... Bueno, y otros candidatos, precandidatos también montaron su aparato, eso hace parte. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, Lucas, me preguntaba anoche un oyente y no supe responderle? ¿En la consulta usted puede decir, puede votar en blanco? ¿O puede decir ninguno de los dos?
Entonces, para no vaya y vote, no, para no. Que vaya y vota.
No, tengo entendido que no, pero ya le averiguo, Julio.
Yo creo que no se puede, porque si no, si no quiere ninguno de los dos, pues no se presenta en la consulta y no va.
¿La consulta tiene un techo, un umbral, Lucas?
No.
¿Tampoco?
No.
Ok. Hay más noticias a esta hora en la W. Conectamos inmediatamente las ciudades en Cali, Erika.